Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al mundo del balón ovalado en COPE.es. Hoy en el primer capítulo del tercer tiempo contaremos con una entrevista muy especial. El seleccionador de rugby nacional, Santi Santos, da el pistoletazo de salida a este, tu programa de rugby en la radio, tras el partidazo del combinado español este fin de semana. Y esta nave no podría arrancar sin el estimable trabajo de nuestra técnico Rosa Muñoz y la labor de producción de Álvaro Montaner y Álvaro Madrid. Álvaro, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, deseando ya empezar a colaborar contigo en este gran proyecto y decirte que has elegido muy bien el nombre porque, por lo que comenta la gente de tu club, se te da mejor lo que viene a ser la faceta social, ¿no? Más el tercer tiempo que el...
Si eso casi no existe en el rugby, Álvaro, no existe la faceta social.
No existe, no, ya sí.
Lo primero de todo es darte nuestras direcciones de correo y redes sociales para que cualquier cosa que quieras contarnos relacionada con el melón, lo hagas sin dudarlo, Álvaro.
Bueno, pues estamos en Twitter, en @3tiempocope, @3tiempocope, y en Facebook nos puedes encontrar en el muro Tercer Tiempo COPE. Además, tenemos un correo electrónico que es eltercertiempo@cope.es.
¡Comenzamos! Tiempo ahora para la actualidad nacional e internacional del rugby. Esta semana se ha jugado la primera jornada del Seis Naciones. Álvar, ¿cuáles han sido los resultados?
Bueno, pues en el partidazo inaugural jugado el viernes en el Millennium Stadium de Cardiff, la selección inglesa se impuso al 15 del Dragón por un ajustado 16-21. En la jornada del sábado se jugaron otros dos partidos. En el disputado en el Estadio Olímpico de Roma, la selección irlandesa se impuso a los italianos por un claro 3-26. Y para cerrar esta primera jornada, en París se disputó el Francia-Escocia con victoria para los locales por 15-8, con un gran partido de la selección escocesa.
En España hubo jornada de descanso en la Liga de División de Honor masculina y femenina y en toda la División de Honor B. Pero hubo un partido en el central de la Universitaria donde la selección española se quitó la espina rusa con un gran partido.
43-20 fue el resultado con el que los leones vencieron a los rusos, regalando un espectáculo de juego a todos los que acudieron el sábado a ver esta primera jornada del Campeonato Europeo de Naciones. Y atención, porque estas eran las impresiones de los jugadores tras el partido.
Yo creo que hacía mucho tiempo que no se veía a una selección jugar con este ritmo, con esta idea de juego y sobre todo tan suelto.
Estar en Seis Naciones con una victoria contra Rusia así, pues es impresionante.
La distancia que nos separaba entre Rusia cada vez más pequeña. El partido perfecto, muy bien.
Ya en rueda de prensa, el entrenador y el capitán ruso dieron sus impresiones.
Ahora mismo, el equipo español le parece mejor de manera funcional en el campo. Es su primer partido como capitán de la selección rusa y es muy difícil empezarla con una derrota.
Los otros resultados de esta Copa de Naciones fueron Portugal 10, Rumanía 37... y Alemania 8, Georgia 64.
¿Qué pasa con las chicas, Álvaro?
Bueno, por su lado, las chicas del Seven español compitieron en el torneo de Sao Paulo perteneciente a las Women's Seven Series World Rugby. Quedaron décimas tras perder la final de bronce ante Fiji por tan solo un ensayo de diferencia, 17-12.
Oye, Álvaro, tú eres de Cambridge, ¿no?
Sí.
Se lo he notado en la pronunciación.
Sí, tengo muy buena pronunciación, ¿no?
¿Cómo se presenta la jornada para este fin de semana?
Bueno, vuelve la división de honor tanto para los chicos como para las chicas y nuestra selección masculina de 15 jugará la segunda jornada del Campeonato Europeo de Naciones el sábado en Rumanía. También se jugará la segunda jornada del Seis Naciones, Inglaterra-Italia, Irlanda-Francia el sábado y el domingo se disputará el Escocia-Gales en Murrayfield.
Pues estaremos muy, 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 muy pendientes de todos los resultados de las diferentes ligas.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Está informado.
Nuestro protagonista de hoy ha vivido el rugby desde joven. Fue jugador de la selección española en 45 ocasiones y llegó a ser capitán del combinado nacional. Después dirigió su carrera en el rugby a la labor de entrenador, dirigiendo equipos de división de honor como el Canoe, el Liceo Francés, el Cisneros o la Moraleja. Tras un primer paso por la selección española en la primera etapa de Bryce Bevin, desde hace algo más de un año es el máximo responsable del combinado nacional. Y este fin de semana comenzó con una gran victoria el Campeonato Europeo de Naciones. Santi Santos, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, muy contento después de este gran resultado contra Rusia.
Eso, lo primero, darte la enhorabuena por el partidazo. Todos los que estuvimos allí, vamos, disfrutamos de la selección como enanos.
Pues sí, la verdad es que fue un partido muy bonito. Yo creo que los jugadores disfrutaron, que es fundamental. Jugaron bien, dieron espectáculo y hicieron que la gente que baja a ver el partido, que bajan porque les gusta el rugby, pues disfrutaran de un gran espectáculo.
¿Qué destacarías como lo mejor que nos pasó este sábado y las cosas que corregirías?
Bueno, para mí lo mejor fue el rugby de movimiento que propuso la selección española. Llevamos trabajando sobre esta idea desde hace más de un año, pero bueno, nunca habíamos llegado a este nivel de excelencia. La verdad es que conseguimos uno de nuestros objetivos, es que el balón esté siempre en movimiento, que el balón se mueva deprisa para evitar que la defensa se estabilice, que la defensa se organice. Y salió francamente bien. La verdad es que fue una maravilla en algunos momentos. Rozamos la perfección y bueno, si cosas para mejorar pues siempre hay algunos peros defensivos. Me metí un ensayo al final de la primera parte y un ensayo al final de la segunda parte. Realmente tuvimos todo el partido dominado y podíamos haber marcado más puntos, pero sobre todo los ensayos al final de cada parte pues bueno, pues habría que mejorarlos y algún pequeñito desajuste defensivo, pero bueno, bien, satisfechos.
Santi, para el partido de Rumanía, ¿va a haber algún cambio?
Bueno, hay un par de cambios en la delantera y un cambio en la tres cuartos. Salen del equipo Benia Zauzki y Fran Labé y entran Marco Pinto y Jesús Moreno en la primera línea. Y también es baja Federico Martín, que tiene problemas de estudios y exámenes, y entra Gregory Michael. O sea, bien.
¿En qué ha cambiado esta selección desde cuando la cogiste hasta el día de hoy?
Bueno, yo creo que hemos venido trabajando en una idea de juego, en un concepto de, como decía antes, de rugby de movimiento. Es un concepto que a los jugadores les gusta, que les atrae, yo creo que ellos disfrutan jugando y que no es fácil de realizar, que lleva tiempo. Entonces, aunque desde el principio los jugadores enseguida desagradó la propuesta de juego que Miguel Velasco y yo hacíamos al equipo, pues ha ido poquito a poco cuajando. Este año, este es el primer encuentro que tenemos con los jugadores después de casi 7-8 meses sin juntarnos. Teníamos pues muchas dudas porque, claro, después de tanto tiempo sin juntarte, la sensación es que partes casi de nuevo con el cero, ¿no? Pero la verdad es que la semana de entrenamiento fue muy buena. Los jugadores se veía que habían retenido todas las ideas que habíamos trabajado del año pasado y la verdad es que ha salido a la luz todo el trabajo del año pasado, lo cual es muy positivo.
Una cosa en el partido del sábado que nos chocó, nos sorprendió, y fue la incursión de Jaime Nava como número 8, como tercera centro. Ha vuelto a sus orígenes y él mismo nos confesó que tú le habías enseñado a jugar de línea en un principio, ¿no? Entonces, ¿vamos a seguir disfrutando de Nava de 8 o le vamos a volver a ver en la línea?
No, nuestra apuesta por Jaime Nava es una apuesta arriesgada. Me dejo reconocer que fue una apuesta que sabíamos que podía traer cierta polémica, que él no está jugando en su club de 8, pero yo a Jaime le conozco muy bien. Yo fui su primer entrenador de rugby, yo le introduje al juego. Yo le coloqué en la tercera línea al principio hace muchos años, cuando tenía 15, 16 años. Y luego fue el que le dije efectivamente que bueno, que le veía más como tres cuartos, como centro. Y bueno, el año pasado, al final de la temporada, lo estuve hablando con él. Ya en la Tbilisi Cup hicimos un pequeño intento, lo que pasa es que se lesionó y no pudo seguir jugando. Y a mí no me ha sorprendido. La verdad es que todo el mundo está impresionado con el rendimiento que ha dado Jaime. Yo sabía de su potencial porque le conozco muy bien. Y bueno, sí puede sorprender un poco a lo mejor la inmediatez o la rapidez con la que se ha adaptado al puesto. Parece que hubiera estado jugando toda la vida de número 8.
Santi, tienes un blog donde das las claves y consejos sobre el juego y las posiciones de cada jugador. Sí. ¿Dónde lo podemos encontrar?
¿A Jaime o al blog?
Al blog.
Bueno, el blog que se llama El Rugby y su entrenamiento, entonces pues yo creo que en la página web de la federación hay un link que nos lleva al blog, y también simplemente si pones en rugby su entrenamiento blog, pues te sale en un buscador normal, o sea que ahí se puede encontrar.
Ya sé que es muy arriesgado, ¿no? Pero ¿ves al combinado español, no en este mundial, sino en el siguiente, jugándolo?
Pues yo sí que le veo. Yo creo que es una pena que no hayamos ido a este mundial. Creo que estamos ahí, que tenemos nivel. No vamos a decir que estemos sobrados, pero vamos a ver a Uruguay y a Namibia en el mundial, y son dos equipos a los que España recientemente ha batido. Entonces, pues sí que da un poco de pena ver el mundial por la tele. Y no estar disfrutando de España en el Mundial. De nada sirve lamentarse de las cosas que hayamos hecho bien o hayamos hecho mal. Lo que tenemos que ahora es, bueno, pues todo el grupo español, trabajar juntos, conjurarnos y marcarnos como objetivo. Nos falta la cita de Japón 2019.
Y mirar para adelante, eso es. Por último, acaba de empezar el Seis Naciones, Santi. Déjanos un pronóstico. ¿Cómo ves a cada selección y quién crees que lo va a ganar?
Que son equipos que están siempre muy igualados y que andan muy bien. Yo, si tuviera que apostar, daría los favoritos, no sé cuál más. Irlanda, que está espectacular, está muy bien, muy bien, muy bien. La propuesta de juego más bonita, los que consiguen la mayor eficacia en todas las acciones. Y luego Inglaterra, que este año es el año de su mundial, que está trabajando también muy bien, incluyendo mucha gente joven, y les veo muy fuertes. Yo, si hubiera que apostar por uno de los dos, no sé por cuál apostaría más.
Santi Santos, muchísimas gracias por inaugurar este primer capítulo del Tercer Tiempo en cope.es. Y nada, toda la suerte del mundo de aquí en adelante para la selección española.
Pues muchas gracias y espero volver con vosotros pronto.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.
Tiempo ahora para la tertulia, a la que se incorpora a esta mesa ovalada del programa el periodista, autor del blog Patada a Seguir y el especialista en rugby, Fermín de la Calle. Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bien, bien, aquí estamos. Tengo también aquí a mi lado, sentado, al periodista, jugador, entrenador de rugby y autor del blog del Rugby Mundial 2015, Jaime Cordero. Buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, vamos primero, acabamos de oír al seleccionador nacional hacer su pronóstico en el Seis Naciones. ¿Cuál es el vuestro, Fermín?
Pues yo apuesto un poco por el pronóstico más lógico, quizás, que es el de Irlanda. Es cierto que tienen que viajar a Gales y ese será el partido que marque un poco el sino de los irlandeses, pero por cómo llegan y por el resto de equipos me da la sensación de que los irlandeses son el equipo favorito. Vienen de ganar a Australia y Sudáfrica, creo que han implementado muy bien el estilo de juego que quiere implantar en el equipo Joe Smith, y tengo la sensación de que ellos van a utilizar el Seis Naciones como casi una inyección de autoestima de cara al Mundial.
Jaime.
Pues yo apuesto también por Irlanda, pero no descartaría en absoluto a Inglaterra. A mí Inglaterra me parece que compite muy bien, igual no juega tan bien como compite, pero Francia le veo con muchísimos problemas, sobre todo en ataque, y Escocia me parece que sigue siendo un poco lo mismo de los últimos años, un equipo que no juega tan mal como compite. O sea, realmente no juega mal rugby, pero no sabe aprovechar sus puntos fuertes y no sabe aprovechar sus buenos. Yo creo que todos los equipos tienen en cada partido, los 80 minutos son muy largos, hay fases en las que estás mejor, fases en las que estás peor, y yo creo que competir bien significa sacar máximo rendimiento, optimizar esas fases en las que estás bien y minimizar el desastre cuando estás mal, y yo creo que Escocia eso no lo domina. Pero ya te digo, yo entre Irlanda, pero no descartaría Inglaterra, casi me apostaría más por Inglaterra que por Irlanda.
Importantísimo este partido este fin de semana entre Irlanda y Francia en Dublín, en el que tendré la suerte de poder presenciar en directo, además.
Pues qué envidia.
Oye, por cierto, Fermín, si tuvieras que seguir a un jugador, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál nos aconsejaría? En plan, fíjate en este, que la va a liar.
A ver, yo creo que están bastante sujetos en general las selecciones a posiciones claves como las de apertura y medio melé. Hablábamos de Francia y creo que el proyecto de Francia pasa mucho por la apertura que tienen ahora, por Camille López, y me parece que va a ser bastante importante en el juego del equipo. pero por ejemplo en Gales pasa lo mismo, no están encontrando el relevo, digamos, de Priestland, de lo bien que lo hizo Priestland en el pasado mundial. A él las lesiones le han ido mermando durante estos 4 años y Vigard no acaba de dar el salto. Entonces, en Irlanda, por ejemplo, ese caso sí lo tienen solventado con el tema de Sexton, pero al irse O'Driscoll están viendo quién asume el rol de líder en la tres cuartos, que parece que va a ser Rob Kearney. Te diría varios nombres más que uno. Vale. Irían por ahí Kearney, Sexton, Camille López.
Jaime, ¿tú?
Pues estoy absolutamente de acuerdo con Fermín al 100%. En el caso de Camille López tengo muchísimas ganas de verle. Además, él debutaba esta semana en el Seis Naciones. Él no había jugado todavía en el Seis Naciones. Y Camille López tengo muchas ganas de verle. En Francia también me despierta mucho interés Teddy Thomas, que jugó muy bien en noviembre y el otro día pues no estuvo tan acertado, ¿no? Y luego los jugadores de Bath. Bath está haciendo una competición extraordinaria tanto en la Liga Inglesa como en la Copa de Europa, y ahora mismo tiene 3 jugadores, hay Watson, Joseph y Ford, que estuvieron el otro día muy bien.
Sí.
Hay jugadores, y en Irlanda me apetece ver a Madigan, que es de Leinster, o a O'Donnell, Murray, hay jugadores por ahí.
Una cosa, ¿veis a un equipo del hemisferio norte ganando el próximo Mundial de 2015?
Sí, yo creo que Inglaterra ha demostrado que puede, a un partido puede hacerle daño a los All Blacks, porque tiene, no sé si ha cogido el truco o tiene bastante estudiado el estilo de juego de los neozelandeses, y además yo creo que se adapta bastante bien para pararlo al de los ingleses. Los ingleses han vuelto un poco las raíces de ser un equipo muy agrupado, que juega muy cerca, que trabaja bien cerca del balón y que ensucia mucho la salida de la bola. Si son capaces de hacer eso los neozelandeses, yo sí los veo. Se supone que Irlanda sería la otra que podría pelear algo, pero ahí sí que creo que hay más espacio.
¿Y tú, Jaime?
Pues, hombre, yo creo que en noviembre se vio un paso cualitativo de los equipos europeos con respecto al hemisferio sur. O sea, cada vez la diferencia, yo creo que antes las diferencias eran más físicas y ahora ya el físico se ha trabajado mucho. Entonces, y van a tener mucho tiempo para trabajar la Copa del Mundo. Entonces, hombre, yo no sé si ganarlo, porque, joder, ganar a Nueva Zelanda sigue siendo muy difícil, sobre todo a Nueva Zelanda, ¿eh? Pero porque Sudáfrica y Australia ya vimos en noviembre que son vulnerables. Pero bueno, ojalá, ¿no? Que haya más, que esté más abierto, que no sea siempre, se reduzca siempre a los mismos
equipos.
Bueno,
un papel, una cosa fundamental es que Inglaterra juega en casa, ¿no?
Bueno, claro, fundamental.
Lógicamente.
Bueno, pero, por ejemplo, Francia en el pasado Mundial, que no nos gustó, entre comillas, a ninguno, y perdió partidos durante la fase de grupo, al final estuvo a punto de darle el susto en la final a Nueva Zelanda. Es que al final depende de muchas cosas y la final es a un partido.
Eso es. Bueno, este fin de semana hemos visto como España sorprendía ganando muy bien a Rusia. ¿Creéis que los Leones pueden llegar a ganar este campeonato europeo de Seis Naciones?
Yo ahí, si me permite, te diré como dice el Cholo, que partido a partido. O sea, creo que es un magnífico resultado, pero sobre todo por la sensación que dejó el equipo jugando. No fue un partido que se ganó sufriendo mucho a matadas y por poco, sino que se ganó una solvencia y demostrando que el equipo tiene muchos recursos. Y ahora van a Rumanía, donde tocará sufrir, y luego vendrá Georgia. Y me da la sensación también de que es un equipo que va a depender mucho de las convocatorias que haga. Contra Alemania, por ejemplo, probablemente veremos a la mejor selección española que hemos visto nunca, porque descansan la liga en Francia y podrán venir todos los jugadores que están en la lista de Santi con algún top 14 más. Entonces, creo que depende mucho de la convocatoria, pero pese a ello, creo que se ha pegado un salto cualitativo muy importante.
¿Y tú, Jaime?
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que España lo va a hacer mejor de lo que estábamos esperando todos, y yo creo que el partido del otro día fue un partidazo. Hacía 12 años que no se ganaba a Rusia, se ganó la última vez en el 2002, y yo creo que fue un partidazo por lo que está diciendo Fermín, porque no solo se ganara, es que se ganó jugando bien, la gente se divirtió, se jugó bien de delantero y se jugó bien de tres cuartos. O sea que yo creo que lo van a hacer mejor. Te digo más, si Rumanía jugara en Madrid, no descarto que se pudiera ganar a Rumanía. Lo que pasa es que la que juega en Madrid es Georgia, lo veo un poquito más complicado. Pero, y Rumanía allí lo veo difícil. Entonces, ganar el torneo, no. Ahora, que va a dar buenas sensaciones, que nos lo vamos a pasar bien, y que de los 3 partidos que dijo el otro día Feijóo, el otro día el presidente decía, ganar 3 partidos, Portugal, Alemania y Rusia. Bueno, Rusia ya se ha ganado, Portugal y Alemania yo creo que están al alcance de la mano, y ya veremos, a ver si conseguimos rascar algo con cualquiera de los otros 2 grandes, oye, sería un resultado extraordinario.
Yo creo que la piedra de toque, para avanzar, la deberíamos poner ya en el partido que hacemos contra Georgia y contra Rumanía, ¿no? Que son los dos cocos del grupo. Y realmente, bueno, vamos a ver el papel de España en estos dos partidos, contra Georgia aquí en España y Rumanía el próximo, la siguiente jornada, y a ver qué papel hacen los nuestros contra estos dos equipos. Fermín, claro, de la Calle.
Tienen que enganchar, porque yo creo que el problema es que el rugby español a nivel de selección está un poco descreído de los últimos resultados, y el del otro día ha hecho mucho bien. En las redes sociales se habla mucho del partido, la gente lo está viendo en internet, y me da la sensación de que el rugby español, con un poquito que le dé la selección, está la gente como loca por engancharse.
Pues venga, vamos con todos con los leones a apoyarles y a ver que cómo nos resulta el papel en este europeo. Fermín de la Calle y Jaime Cordero, muchísimas gracias a los dos. Bienvenidos al tercer tiempo de cope.es y nada, os espero aquí para las siguientes tertulias.
Nada, muchísimas gracias. Perdona, Fermín, muchas gracias a vosotros por invitarme y enhorabuena por la iniciativa.
Exactamente lo mismo. Enhorabuena, gracias y nada, encantado de conocer a Ignacio y unos buenos días.
1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green.
Bueno, pues con esta canción de rock and roll del grupo galés Stereophonics, Luis Fuentes, colaborador del partido de las 12 y exjugador de rugby, nos traerá las historias, curiosidades y anécdotas del mundo del rugby. Luis Fuentes, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Curioso que un grupo de rock haga una canción relacionada con el rugby, ¿no?
Sí, sí. Bueno, estos son galeses y ya se sabe que ahí el rugby es una religión.
Bueno, ¿qué nos traes hoy,
Luis? Es más curioso que me presentes a mí como exjugador de rugby, que lo soy, pero malísimo. Esto nunca me había pasado, es un honor para mí.
Bueno, pero eres rugbier.
Sí, sí, eso sí.
¿Qué nos traes hoy?
Pues bueno, estamos en pleno Seis Naciones y, bueno, notamos un creciente interés en Seis Naciones, ¿no? La gente parece que le gusta cada vez más el rugby, en concreto este torneo. Y lo que vamos a hablar hoy es de los diferentes trofeos que se juegan dentro de este torneo, que vienen un poco dados por la historia del torneo, que es ya muy larga, 130 años por ahí.
Bueno, pues si te parece, vamos a empezar por uno de mis preferidos, que es la Calcutta Cup, que enfrenta a Inglaterra y a Escocia, ¿no?
Sí, la Calcutta Cup, que yo creo que ese es uno de los partidos más carismáticos, ¿no? Del Seis Naciones. Es el más antiguo, el primero es de 1872, que se juega en Calcuta, y se juega primero, curiosamente, entre ingleses y un combinado de galeses, irlandeses y escoceses que estaban allí. Tiene éxito el partido, se va repitiendo, y en 1879, es decir, estamos hablando ya de ciento y muchos años.
Siglo XIX.
Sí, exactamente, que ya asusta el decirlo. Se hace un partido oficial y se hace un trofeo, que es la Calcuta Cup. Se funden unas rupias de plata indias y se hace un trofeo muy bonito. No sé si lo has visto alguna vez, que tiene así un elefantito arriba y unas cobras. Y es la copa que disputan todos los años Inglaterra contra Escocia y es, digamos, el embrión del torneo que luego al que luego se van añadiendo más equipos.
Y cada equipo, bueno, el equipo que la gana se la queda hasta el siguiente Seis Naciones, ¿no?
Exactamente, hasta que se la juegan al año siguiente. Los ingleses la exponen, los escoceses no, porque por lo visto la copa está bastante deteriorada. Una de los motivos es que después de un partido en Edimburgo y después del tercer tiempo entre escoceses e ingleses se llevaron la copa por ahí, le dieron unas cuantas patadas intentando meter un gol, entre otros John Jeffrey, el tiburón blanco, el mítico flanker escocés, y parece que la copa quedó hecha un poco un asco.
Eso suele pasar en los terceros tiempos, ¿eh?
Bueno, yo esto es
doy
un
fe
tema,
de ello, doy fe de ello.
Esto es un tema ya censurable.
Vamos ahora, Luis, con el Home Nations y la Triple Corona.
Después de la Calcuta Cup, esto va teniendo éxito y se van uniendo, digamos, el resto de equipos, lo que se llaman las Home Nations, que son los que forman el Reino Unido, Irlanda y Gales, se añaden a Escocia y a Inglaterra y forman un torneo entre estos cuatro equipos. El que gana todos los partidos, a los otros tres, gana lo que se llama la Triple Corona, que es una de las expresiones que oímos muchas veces durante el Seis Naciones y que la gente pregunta, ¿y esto de la Triple Corona qué es?
¿No? Y entre los propios equipos hay mucha rivalidad por ganar este título, ¿no?
Bueno, fíjate, la canción que hemos oído al principio es esta canción de este grupo galés que dice, mientras ganemos a los ingleses, todo da igual, ¿no? Yo creo que hay una rivalidad entre ellos, pero sobre todo son todos contra Inglaterra, que es un poco el ogro, ¿no?, de los Home Nations.
Vamos ahora con el torneo de las Cinco Naciones, con el título, ¿no? Será el ganador.
Sí, y además el Cinco Naciones, ya, ¿qué son? Las Home Nations más Francia.
Ajá.
En 1910 se invita a jugar a Francia, donde había cogido popularidad el rugby. Pues bueno, hay mucho, claro, trasvase comercial por el puerto de Le Havre y demás. Los franceses les empieza a gustar esto del rugby y se les invita. Curiosamente, esto tampoco es muy conocido, en el año 31 se invita a Francia a abandonar el torneo, se les expulsa, se les acusa de que juegan con jugadores profesionales y además hay una serie de partidos que deben acabar mal, deben acabar como con juego violento de los franceses en el campo y se les expulsa.
Sí, exactamente.
Con todas las letras. Exactamente. Y vuelve de nuevo el torneo de los cuatro, de las cuatro Home Nations, con lo cual el cinco naciones tiene ahí un periodo que dura hasta el 31 y después se les vuelve a invitar a los franceses ya después de la guerra, con lo cual el cinco naciones retoma su formato en 1947 y dura hasta el 2000, que es cuando
eso
llega
es, y en el 2000 naciones. llega Italia, se forma el seis naciones que existe ahora mismo. ¿Y qué pasa con Italia?
Bueno, Italia, eso es todo la cosa que siempre nos preguntamos, ¿no? Algunos, yo personalmente tengo mucha admiración por Italia, pero hay gente que dice, hombre, no pega, Italia, ha llegado a Italia ahí, han invitado a Italia, quizás sea un equipo que no está al mismo nivel que los demás, de hecho va perdiendo prácticamente...
Pero últimamente parece que ha pegado un subidón, ¿no? Y
es que yo creo que
bueno,
sí.
Mira en este último partido. Además se añaden otros títulos individuales, ¿no?
Ahora ya, yo creo que esto también es parte de la, no sé si imitando la Calcuta Cup original, hay una serie de copas que se disputan, la Copa del Milenio que disputan irlandeses e ingleses, la del Centenario que disputan irlandeses y escoceses, la Copa Garibaldi que es la que es entre Italia y Francia. Es decir, que al final tenemos un montón de trofeos debajo del paraguas general del Seis Naciones y falta uno de los más también conocido y carismático, que es la cuchara de madera.
Claro, la cuchara de madera. ¿Y qué hacemos con este? La verdad es que es un dicho que la gente lo utiliza y dices, ¿cómo van a dar un título que sea una cuchara, no?
No hay título físico, pero creo que es una expresión común entre viendo, parece que es una cosa que viene de la Universidad de Cambridge, que es la cuchara de madera lo que se le daba al alumno que pasaba de curso pero con la peor nota, es decir, dentro de los que pasaban había una, digamos que era una broma relativamente amistosa, y la cuchara de madera también es una cosa que se da en la cultura británica a los últimos de ciertos torneos. Entonces al final el último, el que pierde, el que queda el último de Seis Naciones, se lleva la cuchara de madera figurada. No hay una cuchara de madera que se le entregue a nadie, pero tampoco estoy muy seguro que la cogerían con ganas.
Bueno, pues recordar, la cuchara de madera, el trofeo a evitar por los equipos del Seis Naciones. Por último, Luis Fuentes nos va a traer cada día en esta sección una recomendación musical que va a ir ligada al rugby. ¿Qué nos has traído, Luis?
Pues soy un grupo irlandés, esta vez de Belfast, del norte de Irlanda, Stiff Little Fingers, pensando en que Irlanda va a hacer buen papel en el Seis Naciones.
Suena
este
así, suena así. Luis, suena muy punk, ¿no?, este grupo.
Sí, sí, es un grupo del 77, además, del origen del punk, en pleno Belfast, además en momento complicado en Belfast. Stiff Little Fingers, un grupo Stone, duro y, ¿no?, guitarrero.
Sociales, políticos.
Exacto, político. Los que me gustan a mí.
Como nos gustan aquí. Pues muchísimas gracias y hasta el martes que viene.
Hasta la próxima. Now when I was a little boy, at the age of five, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man, I'm a 21. Llegó uno de los momentos que más me gustan del programa. Debido a mi condición de pilier, cada programa tomaremos los consejos de un compañero de la primera línea para empaparnos y culturizarnos de sus sabias palabras. Hoy viajamos hasta Argentina, más concretamente a la ciudad de Rosario, donde un veterano pilier del Club de Rugby Atlético de Rosario nos da las claves para hacer un asado en compañía de los rugbyers. Gonzalo Dieguez, que bien podría desfilar en la pasarela Cibeles, nos lo deja claro.
Los principios básicos de un buen asado de pilieres. Un pilier no se puede hamburguesar, eso está totalmente prohibido. Siempre aparece el típico modernito que a la hora de un asado propone hacer hamburguesas para no hacer tanto lío. Eso no es digno de un buen primera línea. Segundo, una vez que sabemos a lo que vamos, hay que hacer los cálculos. Siempre se redondea para arriba. Si somos 10, compramos para 12. Mejor que sobre y no que falte. Mandamiento básico. Tercer paso, empezamos a asar. A fuego lento, sin ningún apuro. Y acá viene un momento muy importante en el ritual, el juego previo. Paso vital para ir calentando motores y llegar al clímax. Acá se empieza a sacar el quesito, el choricito, las aceitunitas. Hay un tres goloso, ya va cortando el choricito criollo que está en la parrilla. y así, una vez que toda la banda ancha está como loca, sacamos el asado. En ese punto se puede discutir el acompañamiento, el típico la ensalada. Muchos gordos piensan que eso lo come lo que nos vamos a comer, así que por simple propiedad transitiva estamos comiendo ensalada también, y por lo tanto no es necesario. Y por último, hay que decidir con qué regamos todo esto. La vieja guardia, la que entraba vistiendo las melés, esa te dice sí o sí vino. La nueva generación, a raíz del mal que hicieron las camisetas ajustadas, te puede tirar una Coca-Cola Light o algo así. Pero bueno, son los tiempos que corren, inaceptables. Esto resumidamente el principio básico de un buen asado de Pirieres. Espero que haya quedado claro y le mando un gran saludo a toda la gente de Tercer Tiempo. Chao.
Para dejarnos tu consejo de pilier o lo que quieras contarnos, te recuerdo que puedes escribirnos a la dirección de correo eltercertiempo@cope.es. En Twitter estamos en @3tiempocope, 3 con número, y en Facebook nuestro muro es Tercer Tiempo Cope. Antes de irnos, te voy a dar una noticia curiosa. En la Liga Belga, el Royal Kituro se ha impuesto 356-3 al Soinis. 56 ensayos, 38 transformaciones. Pero lo más curioso es que los 3 puntos del Soinis los consiguieron de drop. En la técnica ha estado Rosa Muñoz y a los mandos de la producción Álvaro Montaner y Álvaro Madrid, intentando poner un poquito de orden a todo esto, quien te habla, Rodrigo Contreras. Recordaros que el Tercer Tiempo vuelve el martes que viene en cope.es, así que aquí os esperamos.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Está informado.